Radio Nacional de España. Castilla y León. Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Día Mundial de la Concienciación sobre el Ruido, sobre los efectos y deterioros físicos y mentales que provoca exponerse mucho o durante mucho tiempo al ruido, ayer también hubo sonidos. El sonido de la reflexión, que ayer llegaba y obligaba, en tiempos de tweets limitados, a leer 16 párrafos, 4 páginas de una carta, la de Pedro Sánchez, que reflexionaba si todo esto, en referencia a su gobernabilidad entre tanto ruido, merecía la pena. Que se daba tiempo hasta el lunes para tomar una decisión. Y después, las respuestas, los mensajes de apoyo. Hasta su resistencia tiene un límite, le contestaba Luis Tudanca en Twitter. También la secretaria de organización, Ana Sánchez, con varias fotos de apoyo. Hoy se prevén más valoraciones. Mientras, en Valladolid ya está Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, también en el ojo del huracán y que hoy tendrá desayuno informativo aquí. Y hoy además podría conocerse en Consejo de Gobierno el informe de la Junta sobre el proyecto de ley de concordia de Partido Popular y Vox. Desde el Gobierno, desde el grupo parlamentario, mejor dicho, del PP, no se cierran a un posible informe del Consejo Consultivo, como ha solicitado el PSOE, Raúl de Luz de la OZ.
Nosotros no tenemos ningún problema, ningún complejo, ni ningún miedo, ni al Consejo Consultivo, ni al Tribunal Constitucional, ni a ninguno de los perros que nos quieran lanzar desde el Partido Socialista.
Y 500 nuevos empleos van a llegar a la factoría de Renault en Valladolid con 2 nuevos prototipos de coches que van a llegar en verano. Enseguida ponemos estos sonidos en el mapa. Antes el del tiempo. Conocemos cómo suena en lo meteorológico este despertar del jueves 25 de abril. Empezamos viaje en Ávila. Buenos días.
Buenos días. Cielo nublado hasta ahora en Ávila. Tenemos 7 grados.
Aquí en Burgos también cielos cubiertos, 4 grados de temperatura.
En León también cielo nublado y 7 grados.
8 grados de temperatura en Ponferrada con los cielos cubiertos.
En Valencia cielo nublado, 5 grados.
Con nubes también en Salamanca con 7 grados.
Cielos encapotados también en Segovia y 7 grados.
En Soria hasta ahora tenemos 3 grados y el cielo nublado.
En Zamora amanecemos con 7 grados y nubes altas.
Y en Valladolid cielos cubiertos y 5 grados. Ampliamos Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este jueves aumentan las nubes en Castilla y León. El cielo tenderá a quedar nuboso y en el norte y el este podríamos tener precipitaciones débiles. No se descarta algún chubasco aislado y ocasional en el resto. Podría nevar en las zonas más altas. La cota comienza en 1.300 metros y subirá hasta los 1.600 metros. El viento flojo de componente norte y las temperaturas que no cambian o bajarán. La máxima se quedará en 13 grados en Soria, 14 en Burgos y en Segovia, 15 en León y en Ávila, 16 en Valencia y 17 grados en Zamora, Valladolid y Salamanca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y condenado a 25 años y 4 meses de cárcel por matar en marzo de 2020 a su casera de 52 puñaladas en una vivienda de la calle Obispo Almarcha, en León. El hombre ha sido declarado culpable de asesinato por un jurado popular. Además, en Palencia se busca un hombre con movilidad reducida, Ursicino García, de 93 años, desaparecido desde este martes en la capital palentina. Reciban un saludo de todas las personas que desde Radio Nacional en Castilla y León les ofrecemos este tiempo de noticias. En la realización técnica están Ángela Parra, Jerónimo Vaquero y Sergio Martín. Arrancamos. Y lo hacemos en el Senado, donde el Grupo Parlamentario Socialista ha llevado una moción para solicitar el rechazo de las iniciativas legislativas de PP y Vox en distintas autonomías, incluida aquí, respecto, por ejemplo, a esa ley de concordia. Sostienen que mediante proposiciones de leyes como esta se pretende un blanqueamiento del golpe del 36. Así lo decía el senador por Valladolid, Javier Izquierdo.
Mire, no asumir estas realidades objetivas supondría, además de un claro negacionismo y revisionismo histórico, romper los consensos que forjaron la transición. Una vulneración de los derechos humanos y, de nuevo, una nueva humillación para las víctimas del golpe de Estado y la dictadura. Supondría iniciar un camino de blanqueamiento del golpe y de la dictadura. Por eso esta moción pretende que el Senado reafirme el carácter democrático de nuestro Estado y también la legitimidad de nuestro Gobierno.
Mientras tanto, el PSOE en las Cortes ha pedido un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre esa proposición de ley, mientras desde el Grupo Parlamentario Popular no descartan la idea, pero prefieren apelar al informe que emita la Junta sobre el mismo y que hoy se podría conocer. Raúl de la Hoz, portavoz.
Una vez que la Junta apruebe ese informe, la Junta remite ese informe a las Cortes de Castilla y León y en ese momento tomaremos posicionamiento respecto de esa solicitud que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista.
Mientras tanto, el alcalde de León sigue apostando por conseguir la autonomía de la región leonesa independizada de la de Castilla. El objetivo, dice, es el autogobierno. Avala la propuesta de que el 18 de abril sea también festivo en Castilla y León. Ayer Luis Tudanca, el secretario de los socialistas, se volvía a mostrar comprensivo con la idea.
¿Qué hacer incluido esa propuesta para coser mejor esta comunidad autónoma?
Carlos Menéndez, portavoz del grupo Vox, ha criticado la forma en la que se desarrolla esa fiesta de Villalar.
Si alguien tenía alguna duda de que los actos de Villalar se trataban de un acto electoral de la izquierda y de sus sindicatos, pues no hay más que escuchar las declaraciones, el manifiesto, curiosa forma de celebrar el Día de la Comunidad.
Y mientras tanto, la coalición Existe, en la que están partidos como Soria Ya y ahora Decide de Zamora, han presentado en Madrid su candidatura a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, junto a otras zonas como Teruel, Cuenca, Jaén o Zamora o Soria, como decíamos, también partidos municipalistas y por un mundo más justo. La coordinadora política de Soria Ya es Vanessa García.
La despoblación es un gran problema que amenaza a 2/3 de la población del Estado. Pero es que la despoblación tiene remedio, se puede revertir con las medidas adecuadas y sobre todo con voluntad política. Así que no hay que ser pesimistas, porque una vez que se está en las instituciones se puede influir para conseguir que este problema de la despoblación quede revertido.
Y los retos frente a la despoblación, también la cobertura de servicios en provincias como la soriana, era uno de los temas que ayer ponía sobre la mesa el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que se reunía con el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. También la cobertura de servicios como el Hospital Santa Bárbara. A esto se ha sumado el servicio de radioterapia y el Centro de Salud Soria Norte.
Si eso tenemos a las palabras que hemos tenido hoy más corto de lo que planteara en su momento el consejero de Sanidad en su visita a Soria, que había fijado el horizonte, el umbral del año 2027...
Un guante que recogía Carriedo remarca la inversión presupuestada este año en las cuentas generales para sanidad.
Son cerca de 15 millones de euros y la coincidencia de poder intentar acelerar en la mayor medida de lo posible las obras con el objetivo de que estas estén operativas en su integridad en el menor tiempo posible.
En referencia a ese Hospital Santa Bárbara. Y los exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, iniciaban ayer el turno de comparecencias de acusados en el juicio que investiga los sobrecostes de la conocida Perla Negra, también la fallida operación de adquisición de los terrenos de Portillo en Valladolid. Ambos recalaron la responsabilidad en el exconsejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva.
De una instrucción que daba el consejero, que era el competente y que era por ley de gobierno el que dirigía, controlaba, inspeccionaba, daba las órdenes y controlaba la eficacia de esas instrucciones que se daban a cada uno, sino para qué existía el consejero.
Villanueva era, según su testimonio, según el de Begoña Hernández también, quien tomaba todas las decisiones. Se pensó en comprarlo, ese edificio inicialmente arrendado por las condiciones del mercado, y negaba Hernández conocer el sobrecoste del edificio.
En aquel momento no, lo he conocido después y por estas diligencias, pero en aquel momento lo que conocí fue las condiciones del segundo contrato de administración que vimos en el Consejo, y simplemente se abrió un proceso para la negociación de la compra totalmente, desde mi punto de vista, abierto y transparente.
7:53. El Comité de Empresa de Calecar y Tar, pertenecientes al grupo de transportes Alsa en León, ha iniciado ya la primera de las dos jornadas de huelga, la primera ayer, la siguiente mañana viernes. El principal motivo es la instalación de unas cámaras que monitorean constantemente la actividad tanto dentro como fuera del autobús con inteligencia artificial. Están además colocadas en mitad de la luna y dificultan la visión a los conductores. Además, aseguran que está invadiendo su privacidad, sobre todo la de los menores de edad. Así lo anuncia el portavoz de la empresa. Calecar.
Todos los movimientos que hagan, cualquier exceso de velocidad, cualquier despiste que puedan tener, y eso queda grabado y puede ser utilizado en contra de los trabajadores en cualquier momento. No solo van a controlar a los trabajadores, también van a controlar a los viajeros, a los usuarios del transporte y al resto de la ciudadanía, a cualquier viandante.
Y más de transporte, Renault va a implantar el segundo turno completo en la factoría de montaje de Valladolid a finales de junio. 500 nuevos empleos, además unos 130 empleados de Palencia, se van a reubicar en la planta vallisoletana ante dos nuevos modelos en la factoría Adolfo Arnaez, UGT.
Volvemos a recuperar esa actividad a dos turnos, con lo que ello va a conllevar, que son 500 trabajadores a mayores de los que estamos en la actualidad en las instalaciones vallisoletanas, y con la repercusión que va a tener todo ello positiva en las empresas auxiliares que trabajan para ahí con nosotros.
Y mientras, la fábrica de Nissan en Ávila prevé crecer en su nuevo año fiscal. La marca nipona ha arrancado abril el nuevo año, según el calendario japonés, por delante 12 meses en los que se marcan como objetivo aumentar su actividad en la capital abulense. Francesc Corberó, director de comunicación de Nissan en España y Portugal.
Creo que en 2017, cuando arrancamos el proyecto, pocos podíamos pensar, a lo mejor, ¿no?, que tendría el éxito que ha tenido, y hoy en día Nissan Ávila es un referente en Europa como planta de fabricación de recambios y de productos para la producción en serie dentro de la alianza, que es de verdad la referencia que acabo de citar por parte de todo el top management. Esta transformación ya es una realidad, está operando y solo puedo decir que los objetivos son de crecimiento.
Y para aquellas personas con discapacidad visual, los retos, los obstáculos son continuos cada día, casi para cualquier cosa. Y cuesta imaginar, sobre todo si no se están viviendo. Por ejemplo, encontrar una farmacia cercana. Ahora una app lo facilita.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia le informa de que está usted junto a una farmacia.
Las farmacias de Segovia son las primeras de Castilla y León que ponen en marcha un sistema de códigos digitales para que las personas con discapacidad visual puedan encontrarlas sin ayudas de terceras personas. Mamen Vicente, ¿cómo funcionan?
Hay que descargarse una aplicación gratuita y funciona con unos códigos de colores que son escaneados por el teléfono móvil a una distancia de hasta 15 metros. A diferencia de otros sistemas de localización, este es más completo, según comenta Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León.
¿Por qué? Porque no te obliga a tener que localizar el código y enfocarlo con una cámara en una distancia cercana, sino que simplemente con un rastreo pues tú puedes localizar ese código. Te va a incluir información de utilidad. Y es primero que exactamente has llegado a donde tu GPS te podría decir que has llegado, pero este es real porque este está actualizado. Te dice también el contenido, te puede orientar en los interiores.
Interiores de las farmacias segovianas que son pioneras en la región en este sistema. Marta Ruano, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, nos ha contado que ya han colocado en el exterior de los comercios un código que detecta el móvil del usuario.
Puede usarse para personas invidentes y con discapacidad, que es de máxima utilidad, y también para información a todo tipo de personas. Entonces, este código se detecta con la cámara, pero en la distancia, alrededor de 15, 17 metros. Con lo cual te va dirigiendo para acceder a la farmacia. Y cuando llegas, también en esos códigos metemos información de interés a la población. Pues.
Gracias a esta tecnología de Navilens, las personas con discapacidad visual ganan en autonomía y accesibilidad.
Y el Centro para el Estudio de la Longevidad, el CENIE, va a desarrollar durante hoy y mañana la cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas en Salamanca. Se tratan de unas jornadas que tendrán como principales objetivos el conocer, analizar e intercambiar conocimientos y experiencias sobre esas oportunidades que suponen la realidad de las nuevas sociedades longevas. Óscar González Benito, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
Conocer experiencias e intercambiar experiencias en torno a los retos de la longevidad entre dos países que son líderes en longevidad, como son España y Japón. Son dos culturas, tradiciones milenarias muy diferentes, pero que sin embargo nos une esa éxito en términos de longevidad de la población.
Y es que nuestras diferencias hacen muy interesante el intercambio de ideas y experiencias entre los expertos de ambos países.
Somos muy diferentes culturalmente, en tradiciones, y precisamente eso es lo que motiva la cumbre, el aprendizaje mutuo.
Comienza a las 10 de la mañana. Y más música para amenizar el primer café de la mañana.
¡Ay, mamá!
La artista Sabela, que se dio a conocer en Televisión Española en Operación Triunfo 2018, hoy va a actuar en la Sala Porta Caeli de Valladolid a las 8:30 de la tarde, donde además va a presentar sus nuevas piezas musicales y repasará sus principales éxitos de los dos anteriores álbumes. Pues así, con el ritmo de Sabela, llegamos a las 8 de la mañana. Como siempre, siguen las mañanas de Radio Nacional. Sigue Íñigo Alfonso. Que tengan el mejor jueves posible.